Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas, que hoy día vamos a dedicar básicamente a un par de temas importantes y las cosas más contingentes, vamos a tratarlas rápidamente, si así me acuerdo de hacerlo. Partamos con la señora Yasna Proboste, que a raíz de alguna serie de críticas que se han hecho a la Democracia Cristiana y a los titulares femeninos de ese conglomerado debido al voto en contra de una señora Demócrata Cristiana en la Comisión de la Mujer, en contra al proyecto de despenalizar el aborto hasta las 14 semanas, más allá entonces de los 3 meses, que es como el máximo que hasta el momento la gente en general encuentra aceptable. Pero ya conocemos esta estrategia que se ha estado aplicando en muchas cosas de ir de a poco, ¿no? Primero que pasemos a las 14 semanas y después vendría otro proyecto para que fuera a las 18, un poco como se hizo con los fondos de la AFP. Entonces, me imagino yo que esta señora de la Democracia Cristiana, que formaba parte de esta comisión de mujeres y que forma parte de la Democracia Cristiana, tal vez pensó en eso, que estas cosas después continúan y continúan y continúan, y al final llega el momento en que se dice la mujer tiene el derecho a abortar incluso el día antes de que normalmente naciera la criatura. Como sea, votó en contra, y esto generó críticas del orden incluso de decir de que una vez más, dijo alguien, una vez más la Democracia Cristiana, por así decirlo, entorpece el camino del progreso, o algo por el estilo. Una vez más. O sea, el sentimiento que hay ahí es de que la Democracia Cristiana es un obstáculo al desenvolvimiento de la historia humana, poco menos. A raíz de esto, la señora Proboste saltó al ruedo y pidió un respeto por los liderazgos femeninos. Y ahí es donde yo me pierdo un poco, porque no veo que tiene que ver los liderazgos femeninos, en este caso con esta votación de esta señora, que no lideró nada, votó nomás. Pero lo voy a usar esta situación porque me parece que se está insistiendo demasiado, ya entrando de frentón en el espacio de la majadería, en esto de lo femenino como una especie de calificativo que es suficiente, o de adverbio en otros casos, para justificar, para legitimar una postura o para defender una posición. Y yo creo que no tiene nada que ver. Los liderazgos femeninos, así como los liderazgos masculinos, o los liderazgos de cualquier sexo de los 15 o 20 que creo que se han descubierto que existen ahora, según algunos, no tienen nada que ver con el respeto. Los liderazgos se respetan, quien sea que lo celebre, por su calidad, no por su sexo. Uno no puede pedir respeto a priori por un liderazgo femenino, como no puede pedir respeto a priori por un liderazgo masculino. Uno puede pedir respeto por una autoridad, o sea, por un cargo. Sí, quien sea quien lo ocupe. Se respeta el cargo, no el titular del cargo necesariamente. Se respeta al líder, en cambio, que es una cosa distinta a una autoridad, que no es un cargo, sino que una situación de facto generada por la posición en que una persona se ubica frente a los demás. Y ese respeto se le debe a aquel liderazgo que es bueno, que es positivo, que es eficiente. Da lo mismo quien sea. Liderazgos femeninos eficientes y de gran calado han existido montones. No es necesario estar, enarbolando estas banderas para defender cosas que se defienden solas. Estoy pensando de las muchas líderes mujeres que han habido importantes, para mencionar solo las que me acuerdo en este momento y que son contemporáneas: Mahatma Gandhi, Golda Meir, Margaret Thatcher y más recientemente Angela Merkel. Ya hay varias más de distintos calibres. Estoy aquí nombrando de gran calibre. Le guste a uno o no le guste el mandato, cómo lo hicieron, son personas respetables, no por ser mujeres, sino porque la calidad de sus liderazgos fueron algo más que autoridades, tuvieron liderazgo. Iniciaron cosas, llevaron, condujeron, promovieron, no se limitaron a cumplir con una tarea rutinaria del cargo, fueron más allá. Y en cuanto al respeto a los líderes masculino, lo mismo, no es una cuestión de que se respeten porque son masculinos, sino que se respetan a aquellos que tienen grandeza, que han dejado algo en la historia, que han sido positivos. Hay otros liderazgos que son importantes y son fuertes, pero que producen desdén, odio, horror, repulsión, como el liderazgo del señor Hitler, como el liderazgo de Stalin, como el liderazgo de los dictadores más feroces que han existido en el mundo y que mataron a millones de personas. Y se celebra en cambio el liderazgo de Churchill, no porque tomaba whisky de desayuno, sino por el papel que cumplió en la Segunda Guerra Mundial. Y así, y se celebra el liderazgo de Abraham Lincoln, no por ser presidente, por haber sido elegido presidente de Estados Unidos en 1861, sino por cómo enfrentó el tema de la guerra civil. El liderazgo se respeta por su calidad. No hay que pedir respetos a priori por ninguna cosa, sean mujeres o sean hombres los que cumplen la tarea, los que cumplen, más bien dicho, el papel de líderes en un momento dado en la historia humana. Y no me parece bien que esto de la se esté sacando a relucir la condición femenina de alguien como una especie de defensa a priori. O sea, no se puede criticar, no se puede decir nada porque es femenino. Y se pide respeto. O sea, todo el mundo está pidiendo respeto por esto y lo demás allá. No olvidemos nunca que el respeto se gana. No es un derecho. Es algo que se gana con lo que uno hace. Así es. En cuanto a la señora Proboste propiamente tal, o a la señora Narváez, por ejemplo, no sabemos si llegarán a gobernar un día, no sabemos si van a ser líderes, o sea, si van a llevar al país en grado mayor o menor a alguna parte, o se van a limitar si es que llegan a la presidencia, insisto, no estoy proclamando a las presidentes, o si van a limitarse a cumplir con el cargo. Y si acaso son líderes para ir algo más allá, van a ser líderes positivos o no. Hemos tenido presidentes que, cualquiera que sea su sexo, han sido bastante nefastos, creo yo. Pero igual se han sido después celebrados por su condición, o por su idea, o por su militancia, lo cual no corresponde otra vez. Y está bueno que la cortemos con esto y veamos, no nos fijemos en el sexo de las personas que están en la política, ni en el carné que tienen, sino que veamos qué hacen. ¿Cuáles son los resultados de lo que hacen? Y ahí hablemos de liderazgo y de herencia y de legados y de todas esas cosas. Ahora parece que basta uno subirse a un trono presidencial, aunque uno sea un pobre y triste, y ya uno está dejando un legado. O ya uno es un gran líder, o una gran líder. No, perdón. No es tan fácil. No hay que atribuir ese calificativo en forma tan barata. Y lo mismo con el respeto. El respeto no es un derecho, es un atributo que se gana. Punto. Y siguiendo la política nacional, Briones, que fue derrotado en las primarias de Chile Vamos, fue a la casa, al comando, digamos, de Sichel. ¿Qué me confundo siempre con su nombre? Siempre he sido malo para los nombres, perdónenme. Sichel, y le llevó su programa. Briones le llevó el programa que ellos habían preparado con un montón de gente, seguramente un programa bastante macizo, no lo conozco en detalle, para que lo aprecie y lo ocupe lo que le parezca conveniente el candidato que va a ser, el candidato que es Sichel, Sebastián Sichel. Y parece ser que en el programa de Briones lo central era un tema que está ausente casi completamente en los programas de izquierda: el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay nada. Sin crecimiento económico no hay educación, no hay salud, no hay justicia, no hay equidad, no hay buenas pensiones, no hay absolutamente nada. Salvo la imaginación de la gente izquierda, que creen que todavía Jehová sigue haciendo el milagro de derramar maná, todos los días además. Entonces, cosa es recogerlo en un balde y luego redistribuirlo equitativamente, porque lo importante es que es la justicia, no el crecimiento. Yo me imagino que en el programa de Sichel, cuyos detalles no conozco, y de hecho no lo conozco en absoluto, ni en detalle ni en general, me imagino que también, dada su postura, el crecimiento económico va a ser central. Va a ser central si llega a ser presidente en la práctica. No sé si va a ser central en el programa como candidato, porque en ese caso los programas, menos que agendas operativas del eventual gobierno, son mecanismos de persuasión para los eventuales votantes. así. Entonces, de lo que se trata es qué es lo que suena mejor, qué es lo que atrae mejor. El desarrollo económico es fundamental, pero no es el tipo de cosa que la gente le tintinea. A la gente le tintinea cualquier cosa que parezca como un beneficio directo para ellos. Así somos de miope los seres humanos. Yo espero que así sea. Y otra cosa que ha dicho Sichel y que también espero que así sea es que si hay que hacer reformas, y por supuesto siempre hay que estar haciendo reformas, porque el mundo va cambiando, cambian las tecnologías, cambian los ambientes, cambian los competidores que tiene nuestro país, cambia todo, cambia completamente, por lo tanto, te guste o no, hay que hacer modificaciones, pero ha insistido Sichel en que tienen que ser hechas gradualmente, la política del piecemeal, de la cual hemos hablado aquí, ir por partes, con responsabilidad, sin vender pomadas, dice él, cosas que son acederas, eso es la forma como tiene que enfrentarse las tareas de gobernar un país. Ahora, yo no sé si eso va a ser lo que va a decir en su campaña Sichel. Es probable que no. Es probable que Sichel, por lo menos por necesidad electoral, va a tener que remarcar una vez más aquello que parece de beneficio directo para los electores. Las palabras que suenan bien. Las palabras bonitas. O sea, la retórica, que como ustedes saben, la retórica es el arte de engañar a la gente. El arte de endulzar las cosas, de ponerlas en la mejor perspectiva. Y la cuestión de la verdad queda a un lado. De repente la retórica puede coincidir con la verdad, pero por casualidad, no es su objetivo principal. Es accidental que coincida con la verdad. La función de la retórica es convencer, persuadir, no demostrar. La demostración es un tema de las matemáticas, de la lógica. De la retórica. Perdonen, algo estaba pasando en mi compu. Que estas porquerías son, ustedes saben, hacen lo que quieren, ¿no? Y continúo, estimados amigos. Les decía que la retórica es un dispositivo para obtener un resultado persuadiendo a la gente, embelecando a la gente. Y el maestro de eso, por ejemplo, un maestro diabólico, era Hitler. No estaba nunca en su boca la verdad. Ni siquiera aunque hubiera querido. No era un hombre capaz de encontrar la verdad. Era un hombre repleto de odio. Y lamentablemente sintonizó con los odios de muchos. Y los odios y resentimientos de muchos ciudadanos. Y entraron en armonía. Y bueno, ahí ya sabemos la historia. Vamos a ver cómo funciona la campaña de Sichel llegado a su momento. Y ahora, si me permiten, entro a mi primer bloque. Recordándoles, amigos míos, Avicare, esta institución privada que está atenta y preocupada de su salud cardíaca, y para eso pone a su disposición este aparato que le permite realizar electrocardiogramas en su propia casa, donde quiera, todas las veces que quiera, todos los días si quiere. Los informes, lo que detecta esta maquinita, cuando usted la toma así, por ejemplo, va a dar a una aplicación que está en su celular. Esa información va a dar de inmediato a Avicare, donde los especialistas van a estar on time viendo cómo es la cosa, cómo está su corazón. Eso significa, estimado amigo, que usted va a poder atender cualquier problema que tenga en el acto. No va a tener que esperar que el corazón le mande un infarto o una taquicardia, un paro, cualquier situación como esa, para que recién entonces usted empiece a pedir hora, empiece a tomar medidas. Esto permite estar todo el tiempo que usted quiera controlando su corazón. ¿Cómo se consigue esto? Usted simplemente procede a pagar una renta mensual de 27.900 pesos y eso le permite tener en comodato este aparato, la aplicación en su celular y la atención de estos especialistas y todo lo que esto implica en términos de que, bueno, su corazón va a estar a cubierto. Usted va a poder estar tranquilo que cualquier cosa se va a detectar de inmediato. Esto es fundamental para personas que tienen o han tenido problemas del corazón o que tienen ciertas predisposiciones por su estructura física, por cómo se alimentan, por lo que le advirtió el cardiólogo, por su edad. Todos esos factores pueden influir. Entre entonces a Avicare, póngase en contacto con ellos y consiga este servicio que puede literalmente salvarle la vida, estimados amigos. Así es. Y continúo con, usted ya sabe, Les voy a mostrar solamente una hora para mostrárselas bien. Estas tijeras de podar producidas por la industria suiza Selco y que son, es cuestión de mirarla, si ustedes se fijan, si ustedes conocen un poquito de metalurgia o tienen cachachiva, se dan cuenta que esto es acero endurecido realmente. No es una pieza de hierro ahí al vapor, digamos, por no decir otra expresión más fea. Y el armazón de esto también es especial. El cuerpo, toda esta parte, es aluminio sólido, que es mucho más eficaz, es más liviano, es más práctico, más flexible. Los mangos, toda la estructura está diseñada y fabricada en Suiza, que es una nación que solo fabrica productos de primera calidad. Y de hecho estas herramientas son usadas por todos los profesionales de la poda y duran muchísimos años sin problema. Y si hubiera el más mínimo problema, hay repuestos. Esto no tiene nada que ver con las podadoras que usted encuentra a 10 pesos la docena en algunos lugares, donde se especializan en importar productos de... Estos sí que son eficientes. ¿Dónde se consiguen? A la derecha mía hay una gráfica de Felco y abajo dos direcciones de internet de otras tantas tiendas donde usted puede conseguir estas tijeras. Recuerden que hay de muchos modelos, les he mostrado una, otras veces les he mostrado esta otra que tiene un mango que se mueve, que permite una tracción más simple, es para manos más pequeñas y hay muchas más, les he mostrado ya varias. Felco, estimados amigos. Y AutoWolf.cl. ¿Qué es lo que hay en AutoWolf.cl si usted entra ahí? Hay un servicio de reparación de carrocería, por ejemplo, el pintado. Usted quiere pintar su auto de nuevo, está feo. O tiene unos abollones y también quiere pintarlo. O usted ha notado que se está oxidando por todos lados. Cosas de carrocería, que habitualmente en los viejos tiempos uno mandaba a un taller donde estaba una o dos o tres semanas el auto. AutoWolf le hace todo eso en su casa en un día. Usted ve lo que están haciendo. Ojo que hay talleres, como usted no ve lo que están haciendo, que hacen cualquier cosa con la desabolladura y con todo lo demás. AutoWolf.cl. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Póngase en contacto con ellos por WhatsApp. Mándele adjunto fotografías de lo que quiere reparar o amononar. Ellos le van a dar una cotización. Usted estará de acuerdo o no. Si está de acuerdo, van a ir a su casa y van a hacer la pega delante suyo. Usted estar viendo, va a estar viendo cómo lo hacen. AutoWolf.cl. El presidente del Partido Comunista, que antes se llamaba el secretario general, pero ahora se llama el presidente, el señor Tellier, anunció una serie de cosas que tienen que ver con fragmentaciones dentro de sus coaliciones, de grupos que se separan porque quieren, no quieren apoyar a este, pero quieren apoyar al de más allá. Me refiero, no quieren apoyar a Boric, pero entonces tienen que hacer listas separadas. Y el propio Frente Amplio, a su vez, hemos visto, bueno, desde luego, de un principio está formado por 12 distintas agrupaciones, o 11, algo así. Y esas agrupaciones, se va gente, llega gente, unos están para un lado, otros están para otro. En el Partido Socialista hay también distintas posturas. No sé, en el Partido Comunista son un poco más sólidos ellos, más coherentes, porque tienen un Antiguo Testamento que no cambia. Eso facilita mucho la coherencia interna, ¿verdad? Una creencia que no se mueve. Todo esto nos lleva a la pregunta. Hay ahora, y quizás ha habido siempre, una tendencia de la izquierda a desmembrarse. Yes, la ha habido y la hay, por la propia naturaleza de lo que consiste ser, fíjese lo que digo ser, no pensar como izquierdista, ser de izquierda. La razón de ser de esta tendencia a la desmembración, que la vemos tan a menudo que ya casi no la notamos, es que la izquierda está constituida, todos los movimientos de izquierda, todos los partidos de izquierda están constituidos básicamente por un sistema de ideas. A veces ni siquiera les da para sistema, una fila, decir, una lista de lavandería de ideas, pero ideas, a fin de cuentas. Palabras, visiones. Y las visiones y las palabras y las ideas son por definición mutables, cambian o se reinterpretan, o sobre el mismo tema que hay una idea, otra persona tiene una distinta, en un grado mayor o menor. Son ideas, visiones. Y esas visiones tienden a seguir sus propios cursos de acuerdo a la naturaleza de las personas que las tienen, a sus propios intereses, a su nivel de inteligencia, cultura, a todo. Todo lo que hace, está presente en la mente de una persona o de un grupo, afecta la manera como van a enfocar el mundo, cómo lo van a concebir. Eso está claro. Y cuáles van a ser sus posturas, que también son verbales, y por lo tanto también, a su vez, en el tiempo se pueden transformar. Las izquierdas solo conforman un bloque homogéneo, opositor homogéneo, y no meramente una categoría general en donde entran muchas distintas variantes, como ocurre ahora con la izquierda, con la oposición. Solo son un bloque homogéneo cuando inician su vida como opositores de un sistema. Cuando todas estas eventuales variantes están unidas por una cosa que en sí misma es simple. Hay que echar abajo el modelo existente. No hay muchas variantes en eso. Si usted, junto a otras 100 personas, quiere echar abajo, como pasaba con el monumento baquedano, quiere echar abajo el monumento baquedano, no hay muchas diferencias. Ahí hay que simplemente empujarlo, cortarle las patas, que trataron de hacerlo, parece. La demolición es una sola, digamos. Entonces todos pueden estar unidos. Y los movimientos sociales, como llaman ahora a estos fatifondos, siempre parten de una manera muy unitaria. Todos van a la misma plaza, todos van a la misma concentración, todos gritan los mismos eslogan, todos quieren, gritan abajo esto y abajo lo demás allá. Y en ese momento son una entidad homogénea porque están unidos por un objetivo simple y en su simpleza común. Es un mínimo común denominador. Eso al principio. Cuando hay que, simplemente de lo que se trata es de manifestar la oposición a lo que hay. Están todos unidos. Todos son compañeros de ruta unos de otros. Pero luego viene el paso siguiente. Cuando ya se ha conseguido demoler, o eso se da ya por tarea en proceso de cumplimiento, o como sea, cuando llega el momento, incluso si no se ha terminado de demoler lo que quieren demoler, pero cuando llega el momento en que se plantea el tema de, bueno, ¿y con qué reemplazamos esto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuál es el contenido? Y ahí aparecen las diferencias. Y ahí aparecen las visiones. Todo lo que hasta ese momento estaba en estado de latencia, las diferencias de ideas, de tácticas, de estrategias, de visiones, aparecen porque tienen que aparecer. Ya no se trata de demoler, que era una tarea común, era un mínimo común denominador. Ahora se trata de construir. ¿Y qué es lo que se va a construir? Bueno, en un sitio que ya se demolió, en el cual todos participaron en la demolición, la construcción puede ser de mil maneras distintas. Podemos construir una torre, podemos construir un edificio, podemos construir un bungalow, podemos construir un parque. Ahí empiezan las diferencias. Y entonces las izquierdas se empiezan a diverger. Y por lo tanto usted puede haber visto ya durante todo este periodo, especialmente el último año, que un tema frecuente que aparece en los titulares, que aparece en los labios de la gente de izquierda, es el tema de la unidad. Y aparece el tema de la unidad porque no están unidos. Uno no anda cacareando sobre la unidad cuando está uno naturalmente unido. Desaparece como tema, desaparece como no es problema. Los llamados a la unidad es porque no la hay. Y ustedes han visto cuántos llamados a la unidad. Ahora mismo acabo de hablarles de cómo aquí hay un grupo de gente en la izquierda que estaba ya reprochándole a la democracia cristiana que siempre es que llegan ellos a último minuto a cambiar las cosas. Entonces la izquierda tiende a irse desmembrando. Unos son más extremistas en sus visiones, unos son más radicales, otros son más moderados, otros son más fríos y piensan las cosas gradualmente, cortar el jamón en lonjas finitas. Otros quieren no, ahora o nunca, esta es la coyuntura, más adelante no se va a poder. Empiezan esas diferencias tácticas, estratégicas, de contenido, filosóficas, de todo orden. En la derecha pasa el proceso inverso. Es interesante. En la derecha se parte con la división. La división de personalidades, de ambiciones particulares, envidias, picas mutuas, temperamentos distintos, historias personales y grupales distintas. Qué distinta es la historia de la UDI, por ejemplo, a la historia de la Renovación Nacional. Tienen distintas trayectorias, distintas subculturas. y entonces les hace difícil el aparecer como un bloque homogéneo. Están siempre funcionando como una montonera. Pero en el mismo proceso político que lleva a la izquierda a desmembrarse, una vez que demolieron o están ya terminando la demolición de lo que es, la derecha empieza a aglutinarse por lo mismo, porque en la medida en que la izquierda va atacando los fundamentos de aquello que todos estos grupos de derecha, todos estos individuos en el fondo comparten, aunque no sea expreso, las diferencias personales, las diferencias grupales empiezan a perder relevancia y se empiezan todos a juntar en ese mínimo común denominador que en este caso aparece al final y no al principio. El mínimo común denominador es impedir que la izquierda triunfe y eche todo abajo. En otras palabras, el mínimo común denominador es derrotar a la izquierda. Y derrotar a la izquierda porque a su vez comparten otro denominador que no es ni muy mínimo, que es un denominador muy grande. Las cosas tal como son ahora. En lo básico, no en los detalles, porque todos entienden que es preciso hacer cambio. La propiedad privada, las leyes tal como están, el respeto a la educación privada, el respeto a la familia o lo que sea. Hay variantes ahí, pero hay un núcleo común muy potente que emerge y se hace cada vez más poderoso y llamador, más convocador, a medida que la izquierda a su vez cada vez empieza a desmembrar. Son procesos que van en direcciones opuestas. Y yo lo he observado toda la vida. Toda la vida. ¿Cuál fue uno de los factores, por ejemplo, que contribuyó a al deterioro y finalmente demolición del gobierno Salvador Allende? Fue la división interna entre, por ejemplo, lo que pensaban los comunistas, que eran más calculadores, más fríos, lo que pensaban los socialistas, lo que intentaba empujar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no, el MIR, y otro grupo, habían otro grupo, ya que entraban en el territorio de la psiquiatría izquierdista. Y en medio de eso, en medio de las dificultades que tenía Allende para tratar de conciliar estas distintas cosas, la derecha se unía. Y se unieron tanto que facilitaron políticamente las cosas para el golpe militar. ¿Y por qué se unían tanto? Una derecha que había estado siempre desunida. El Partido Nacional, el Partido Conservador de antes, el Partido Liberal, los demócratas cristianos no tenían muchas cosas en común. Y actuaron de consuno porque llegó el momento en que sintieron que estaban siendo atacados en la línea de flotación. Ese es un proceso que estamos observando ahora, la izquierda desmembrándose y la derecha aglutinándose. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que por lo tanto, va a pasar tal cosa, va a ganar la derecha. No estoy diciendo que va a ganar la derecha, no estoy diciendo que va a ganar nadie. Estoy diciendo que son procesos que están ocurriendo. Los procesos, como son procesos, pueden o no llegar a su consumación. Pueden o no ser pasmados a medio camino. O pueden llegar a su consumación, pero no ser suficiente. Eso ya entra en el terreno de lo empírico, de lo concreto, que no podemos conocer en este momento cómo se van a dar las cosas, sobre todo en un país como el nuestro, donde tenemos, no olvidemos nunca esto, un 50 o 60% que no ha votado en las últimas elecciones y no sabemos para dónde se va a inclinar. Hay gente que asegura cosas, hay gente que asegura que este es un país de izquierda, que esa gente básicamente es de izquierda, que van a votar por la izquierda. Otros dicen que esa gente es básicamente moderada, no quieren ver revoluciones ni experimentos y van a tender a votar por la derecha o por el centro, un centro moderado, un centro izquierda como máximo. No lo sabemos, no podemos adivinar, no podemos hacer especulaciones a base de una cantidad incógnita. Eso ya es salir de la matemática y es entrar en la, no sé, pues en la quiromancia. Yo no soy quiromántico. Permítanme ahora, estimados amigos, darles a conocer, o más bien dicho, recordarles, porque ustedes ya lo conocen, mi nuevo bloque, mi segundo bloque comercial, que lo inicio con Hey, que ya saben, es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. El hombre vende en semanas o días lo que otros se demoran meses o años en vender. Así de simple. Póngase en contacto con Ángel Hey. Ahí están los datos, ahí están los teléfonos, los contactos, etcétera. Y les recuerdo Edisur, una empresa editorial que está produciendo, entre otras cosas, paquetes como estos, como este, tremendo paquete, donde están varias obras, no sé si todas, creo que no, de Lovecraft, un gran escritor, un tipo muy excéntrico su escritura, Miren ustedes las tapas aquí. Hay algunos libros de ciencia ficción, podríamos decir, otros no tanto, otros son de horror. Aquí está La llamada de Tulhu, el color que cayó del cielo, es de ciencia ficción pura. En las montañas de la locura, Dagón y otros relatos, el Necronomicon, el libro, un libro terrible, el Necronomicon. Algún día les voy a hablar de ese libro. Lovecraft, esta caja. También venden libros sueltos, siempre obras de grandes autores de gran calidad, y ahora tienen un local en compañía 1025, por si acaso hay títulos ahí hasta desde 500 pesos. Edisur. Y continúo con KM Millas, que le permite a usted convertir sus kilómetros, sus millas acumuladas por sus vuelos en plata. Antes que se las haga desaparecer la empresa aérea, entre a KM Millas y convierta esas millas en plata, porque se las van a comprar. Y adicionalmente usted va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, porque por cada milla que usted les venda, ellos van a aportar una cantidad de dinero a la Unión de Amigos de los Animales. Y sigo con Compre Oro, el sitio Compre Oro, para que usted tenga la opción, donde usted tiene la opción, más bien dicho, de comprar lingotes de oro muy pequeñitos, como este. 10 gramos oro, 24 quilates, aquí hay cerca de un palo. ¿Podrán creerlo ustedes en esta cosa tan chiquitita? Porque no están excluidos, no son excluyentes, un lingote de plata, casi 100% puro, también tiene mucho valor. Recuerden que el oro y la plata tienen la gracia de que usted los controla directamente en sus manos, los tiene, digamos, en su casa, por así decirlo. Y segundo, que se los reciben en todas partes. El oro y la plata no tienen problemas de apreciación. Siempre son apreciados, son metales preciosos. No son valores que podían bajar o subir. El oro y la plata, en todo caso, siempre suben de valor. Y el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es una organización bajo el amparo de las Naciones Unidas, ha entregado un informe muy calamitoso sobre la situación climática. En todos los sentidos de la palabra, ustedes pueden ver los detalles en la prensa, yo no se los voy a dar. Digamos que las cosas están muy, pero recontra serias. Bien podría ser que mucho antes de lo que se había previsto hace 3 años atrás, el aumento de las temperaturas promedio en la Tierra podría ser más o menos alrededor de 1.5 grados o más. Ahora, aquí hago un paréntesis. Muchos dirán, bueno, ¿y qué importa 1.5 grados o más? En verano, si teníamos 30 grados, vamos a tener 31.5, lo mismo. En invierno, si teníamos 15, vamos a tener 16, incluso mejor. Ojo con eso, que esos grados extra, ese grado y medio o 2 grados, depende de la situación, extra en el conjunto total del sistema atmosférico de la Tierra, produce efectos enormes, cualitativos. Ese extra de energía cambia todo. Y yo les pongo un ejemplo bien sencillo de cómo un poquito más de cualquier cosa cambia cualitativamente las cosas. ¿A qué temperatura el agua entra en estado de ebullición y se empieza a convertir en vapor? Entiendo que a los 90 grados. Pero cualquiera que sea la temperatura, no sé, depende además de la posición. Si uno está a nivel del mar, está en una montaña, cambia el nivel de ebullición. Pero pongamos que sean 90 grados. Bueno, 1 grado antes de eso, el agua no está en ebullición. Está igual casi de caliente, pero no está en el mismo estado. Todavía es agua muy caliente. 1 grado más y se convierte en vapor. Cambia de estado. Hay un cambio cualitativo. Lo mismo pasa, digamos, en el sistema atmosférico. 1 grado de más o de menos produce cambios enormes, enormes. Suben los niveles de las aguas, pueden subir 20 centímetros, ya han subido 20 centímetros los últimos 100 años, me parece, o pueden subir varios metros y se inundan zonas completas de los continentes. Pueden derretirse los polos y por eso derretirse gran parte, y por lo tanto sube el nivel del mar. El agua de los hielos, esa enorme masa, aumentarían el nivel del mar, evidentemente, y otros cambios como los que ya estamos viendo. O sea, 1 grado, 1.5 grados, 2 grados es muy importante. En fin, en esto y en otras materias, este informe fue muy lapidario, y todo el mundo dijeron las Naciones Unidas y José Gutiérrez que tenemos que actuar ya ahora, que hay que la urgencia, que la cacha de la espada. Todo el mundo habla de urgencia. Yo no sé si actúan, porque cuando llega el momento de ponerse de acuerdo, como ustedes han visto en miles de cumbres ambientales, la gran pelea es de todos tratando de transferirle el costo de los cambios, que son presión doloroso, a otros. Los países ricos, tratando de transferirle algo a los países pobres también. Los países pobres echándole la culpa de todo a los ricos, por lo tanto, a ellos no hay que transferirle los costos, sino que al contrario, hay que pagarle. En fin, grandes peleas, al final se firman unos acuerdos deslavados, y esos acuerdos deslavados no se cumplen tampoco, o se cumplen mínimamente. Entonces, nos quedamos siempre en la pura urgencia, en los puros llamamientos, en la pura Greta Thunberg haciendo discursos con los ojos arrasados en lágrimas, con los puros señoritos y señoritas de la televisión o de Hollywood haciendo llamamientos, pero todos siguen subiéndose a sus tremendos autos con motores de 4 litros de cilindrada. O sea, nadie cambia su estilo de vida. Los pueblos quieren seguir en los estándares que están acostumbrados. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Ahora, en el caso chileno, por ejemplo, olvidémonos del resto del mundo por el momento, también se ha hablado de la seriedad del problema, y de hecho salió el ministro Kuf del Ministerio del Medio Ambiente a decir lo mismo, que pucha, que seria la cuestión, tenemos que hacer algo. Ok, proposiciones para el señor Kuf, si realmente están hablando en serio y no están simplemente cacareando como loro para cumplir como con el con las frases de rigor. Acciones decididas y ambiciosas, dijo Kuf. Le voy a dar algunas acciones decididas y ambiciosas si es que están hablando en serio. Hay que generar los incentivos por un lado y las limitaciones o reglas restrictivas por el otro que aceleren el cambio del parque automotriz desde el actual sistema basado en motores de combustión interna a motores eléctricos que ya se están empezando a producir en masa en todas partes del mundo, todas las empresas en Japón, en China, en Estados Unidos, en Europa, se están ya, cuestión que entren ustedes a Google y vean, no estoy inventando nada. Hace rato que pasamos la etapa de los modelos experimentales. Reemplazar por lo menos, ya, eso sí que se puede hacer mucho más rápido, el parque de vehículos de la locomoción colectiva por vehículos eléctricos. Alguna vez teníamos en Chile ese tipo de transporte, teníamos en Santiago y en Valparaíso, hasta hace poco creo que todavía existían los trolebuses. Y fueron sacados estúpidamente para poner motores a petróleo en una época en que, por supuesto, el tema del smog existía. Yo me acuerdo muy bien de ese periodo. Pues eso se podría también ampliar a las empresas que usan muchos vehículos de carga y transporte. Por lo menos apretar más las normas de emisión para los motores de combustión interna. Eso es una cosa que se puede hacer en el campo del transporte. Después podemos acelerar, aunque ya se ha hecho, y se ha hecho bien, pero se puede acelerar más el cierre de las centrales eléctricas basadas en la quema de carbón. Eso se puede acelerar, se pueden agregar, se pueden acortar los plazos que se han dado. Si estamos tomándonos en serio esto, claro. Si no, podemos incentivar con toda clase de medidas tributarias, exención de impuestos, incluso subsidios, el crecimiento, algo que ya empezó afortunadamente, pero hay que acelerarlo porque aquí estamos en un tema de urgencia, según dice la Naciones Unidas, no es así, la instalación de plantas de generación eléctrica con energías renovables, más granjas eólicas, más lugares, y en Chile hay muchos lugares con mucho viento para plantas eólicas, más lugares para plantas solares. ¿Para qué hablamos de todo el sol que disponemos en el desierto, en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, incluso Coquimbo, incluso hasta el centro del país? Tenemos mucha irradiación solar en enormes cantidades de energía. Hay que incentivar eso, y cuando digo hay que, no quedarse con la frase típica, hay que, y no se hace nada. Incentivar tributariamente, con subsidio, con lo que sea, porque esto, bueno, es de urgencia, ¿no? No es de urgencia, señor Kuf. Bien. Y otra tarea que también se puede hacer ya, no tenemos que esperar nuevos desarrollos tecnológicos, es reforestar este país. Según los cálculos de los especialistas, más de la mitad del carbón que es rescatado de la atmósfera es trabajo de los bosques que todavía quedan en este planeta. Y afortunadamente, como yo creo que les he contado en algún programa, hay una tendencia ya a que termine la disminución, pero todavía están disminuyendo, de los bosques tropicales o no tropicales, y empiezan a haber reforestaciones cada vez más masivas. Es muy especial el caso de China, En la India creo que también se empezó a hacer, no sé si irá a funcionar eso o no, hay que esperar unos años para ver si lo que se plantó realmente después se conservó y se mantuvo, porque no basta salir un día con las autoridades y con la cámara de televisión a plantar un arbolito. Después viene la tarea realmente verdadera, que es mantener eso. Hay que regar, hay que cuidar que no entren los animales depredadores, que no entren los herbívoros, que hay que estar ahí atento. Esa es la verdadera tarea, no meramente poner la plantita en medio de los aplausos. Podemos reforestar este país. Hay muchas zonas disponibles que, de hecho, en algún momento estaban cubiertas de bosque y luego, con la estupidez que es tan propia de nuestra raza, todo eso se cortó, se taló. ¿Por qué no se hacen estas cosas? Se pueden hacer. Todos los que nombré, reemplazar lo más posible el parque motriz por vehículo eléctrico, al menos en la locomoción colectiva, al menos en todos los sectores de transporte, especialmente los fiscales, donde el Estado tiene directa injerencia, hace lo que quiera hacer ahí. Promover, incentivar el uso de vehículos eléctricos, poner reglas más duras para los vehículos de combustión interna que van a seguir existiendo, tanto para los nuevos que vienen llegando como para los que están todavía en el país. Hacer todo lo posible para disminuir el uso de vehículos motorizados. Esto significa, a su vez, por ejemplo, aumentar dramáticamente el teletrabajo para que la gente no tenga que salir usando su auto para llegar a la pega y luego volver. Todas estas cosas se pueden hacer. El cierre de las plantas de carbón, claro, eso supone que hay que crear plantas de otro tipo. Y eso significa plata, inversiones. Si el Estado no tiene plata, darle los incentivos a quien sea, todos los incentivos del mundo. ¿Acaso no es un tema urgente? Repito. Y luego tenemos la reforestación, tenemos todas estas cosas, las plantas eólicas, las plantas solares, todas las tecnologías nuevas que se están desarrollando todos los días para aprovechar la energía finalmente solar, que es la que produce la radiación fotovoltaica, digamos la radiación, los fotones que producen energía y que produce el movimiento de la atmósfera llamado viento, que mueve las hélices y todas esas cosas. Hagámoslo. No es tan urgente o nos vamos a quedar otra vez en estar permanentemente invitando a eventos a Greta Thunberg para que venga a llorar y acusarnos a todos. Hagamos las cosas. Continúo con otro bloque, estimados amigos. Otra opción de inversión. Invierta en USA.cl, amigos, que les ofrece 3.500 franquicias. Esto es un sitio de internet, una empresa chilena norteamericana. Invierta en USA.cl. Les ofrece miles de ofertas para que usted invierta en franquicias, en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, le abre cuenta corriente en Estados Unidos, le consigue crédito hipotecario, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesora paso a paso, le consigue visa de residencia si usted quiere irse a vivir allá, todo en inviertaenusa.cl. Y para purificar el aire, para destruir todos los patógenos que hay en la atmósfera de su casa, su colegio, de su despacho, de su cafetería, lo que sea, Lotus Air, primera partida se acabó. Estas máquinas, la primera partida se acabó porque son realmente extraordinarias, producidas en colaboración con los técnicos y científicos de la NASA. Estas maquinitas que ustedes están viendo en una fotografía a mi lado, están todo el tiempo produciendo peróxido de hidrógeno, que es totalmente inerte y neutro para nosotros. Podemos estar respirando al lado de esa máquina, pero destruye todos los patógenos. El modelo nuevo que trajeron se llama Lotus 3001 Plus. Es tan eficiente como la primera partida y está a su disposición mientras quede stock. Apresúrese en llamar. Ahí están las direcciones. Y SMF, ya saben, la empresa que tiene productos para mantener en buen estado y bonito toda clase de pisos, madera, parquet, moqueta, alfombra, losa, azulejo, óleo y pizarra, piedra pizarra que se usa mucho en jardines y también en fachada. Y para este producto específico, SMF tiene un líquido especial que lo pone brillante a la piedra pizarra y la protege muy bien. SMF. Y Lavo Club, ya saben, el mejor detergente para la ropa, sí, para la loza también, lo sé por experiencia personal, hipoalergénico, biodegradable, los envases son muy grandes, le duran mucho tiempo, se los traen a la casa, le reponen en la casa, los envases son reciclados, no van a dar al medio ambiente, todas las ventajas posibles con Lavo Club. Y para mantener su empresa funcionando bien en el área de gestión, donde siempre hay problemas, Controller. fundada por contadores y auditores que estuvieron 20 años haciendo ese trabajo en grandes empresas norteamericanas. Controller examina su área de gestión, encuentra los problemas y le da las soluciones para que su empresa funcione por fin alguna vez en la vida al 100% de la eficacia y no a medio morir saltando. Controller, sucursal ahora también en Viña. Y notariospress.cl es el lugar que usted tiene que entrar en vez de entrar a la notaría. En vez de entrar a la notaría, instalarse 5 horas seguidas que lo atiendan, se instala frente a su computador, entra a notariospress.cl, digita los papeles que necesita, le piden los datos que se requieren, usted los anota, la información va a dar a notariospress, ellos gestionan el asunto y usted tiene que ir a la notaría solo unos pocos minutos a firmar y retirar el papel. Listo. Horas convertidas en minutos con notariospress.cl. Y quiero tocar otro tema re interesante, y yo creo que es un tema tan largo que meritaría un programa posiblemente especial de sábado, no sé si lo haré alguna vez o no, y me lo inspira me motiva el deseo de hacerlo una cosa que me dicen que dijo un periodista, el señor Matamala, al cual yo conozco, trabajaba con él cuando estuve en televisión. Matamala dijo una cosa muy cierta, dijo que aquí en Chile nos preocupamos de los derechos humanos cuando de los países comunistas pobres, pero no los países comunistas ricos, refiriéndose a China, obviamente. ¿Con China por qué? Porque no hay problema, y no tenemos problema no solo nosotros, sino que los norteamericanos y todo el mundo, porque hay se hacen negocios. No es que sea un país rico, o sea, sí, un país rico comparado con otros países comunistas, desde luego, es un país potente, que pretende ser potencia mundial, tiene todo el capital del mundo, se hacen pingües negocios con los chinos, y por lo tanto a los chinos no se les reprocha ningún problema de derechos humanos, a pesar que los problemas de derechos humanos los chinos son infinitamente más grandes que los problemas de derechos humanos, aunque solo sea por el número, que otros países que se indican con el dedo. No es que sea equivocado indicar con el dedo a Cuba, pero ese mismo dedo también podría estar indicando a China. No se hace, porque con China hay negocios, hay intereses geopolíticos, toda clase de cosas. Totalmente cierto lo que dijo Matamala. Ahora, esto se encuadra en una cuestión incluso más grande. Porque si Chile y otros países son tan obsecuentes con China por los negocios, en el fondo detrás de eso incluso hay una tácita, expresa, probablemente, quizás muchas veces inconsciente, decisión acerca de cuál es el futuro, no solo de uno o de la empresa de uno, sino que del país en el cual uno vive. Pero, ¿hay en Chile alguien? ¿Hay algún político? ¿Hay algún grupo político? Estoy preguntando, yo no sé. ¿Hay algún centro de estudio o un centro de estudios militares? ¿Alguien que piense en términos de qué estrategia a largo plazo dirigida a una meta a largo plazo tiene que seguir Chile? ¿Hay un desarrollo intelectual serio y sesudo y profundo acerca de cuál es nuestra actual identidad y hacia dónde debiéramos dirigirla y quizás modificarla en el camino? ¿Hay alguien que piense de esa manera en nuestro país? ¿Que piense de esa manera y que produzca efecto en la conversación política de todos los días? A mí me parece que no lo hay. No tengo dudas de que hay centros de estudio en el ámbito militar donde están en ese tipo de cosas. Y también hay centros de estudio a nivel universitario donde también, más o menos, que uno quisiera creer, y podría ser, uno no está al tanto de todo lo que se publica, que están dedicados a esas cosas, pero no llega aparentemente a la institucionalidad política cotidiana. Y es absolutamente esencial. Esto no es un ejercicio académico meramente para hacer un paper y que no tiene importancia en el día a día. Es absolutamente esencial la definición que un país de a sí mismo. Porque si no, si una nación, si un Estado-nación no opera, no tiene como marco de referencia para sus decisiones más específicas, no tiene una idea de lo que eso quiere ser, de a dónde tiene que ir, si no lo hace tácitamente por pasos sucesivos y a veces acelerados, se convierte en parte subsidiaria, sometida y avasallada de otras naciones que se han hecho ese ejercicio y que tienen una estrategia, es decir, una perseverante a lo largo del tiempo acción para llegar a cierta parte, y si ese proceso para llegar a cierta parte incluye usar a tales o cuales otros países como instrumento, lo van a hacer, y esa es la suerte que corren aquellos que no tienen peso suficiente y o desarrollo mental suficiente para crear su propia estrategia y dentro de lo posible tratar de desarrollarla y defenderse de estrategias ajenas. Entonces, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que este país tiene que ser o quiere ser? Pareciera que tácitamente aquí la única estrategia, si podemos llamarla así, es el enriquecimiento, el crecimiento económico y últimamente como un anexo que ha instalado la izquierda con tal fuerza que ha olvidado la primera parte, el tema de la distribución del ingreso, de lo que llaman la justicia social, pero que en el fondo viene siendo un capítulo de lo mismo, de cómo, qué hacemos con la riqueza. Eso es todo. Bueno, se trata de eso simplemente, esa es nuestra estrategia, crecer lo más que se pueda y lo más justamente que se pueda, eso es todo, el enriquecimiento, una sociedad mercantil, puede ser. O estamos pensando, o podríamos pensar en términos de ser geopolíticamente independientes, no sumarnos ni ser arrastrados a ningún bloque, ni regional, tipo Mercosur, ni global, que nos termine, como de hecho ha pasado con varios países miembros del Mercosur, por asfixiarnos en una camisa, dentro de una camisa de fuerza que nos empareja o nos subsume a los intereses particulares de otros que están en esa coalición, en ese grupo y que son más fuertes que uno. Hay que tener cuidado con eso. No se trata de aislacionismo, que también podría ser una estrategia en un momento dado para Estados Unidos en algún momento, después de la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se aislaron. Eso fue, no sé si lo pensaron explícitamente o no, pero el hecho es que fue una estrategia tácita, expresa, consciente o inconsciente que siguieron y se aislaron, blindados en su propia riqueza, en su propio poderío. Tenemos que mantenernos a distancia de los bloques regionales y mundiales y tener cuidado de no alejarnos mucho, que nos enfriemos, pero no acercarnos tanto que nos quememos. Puede ser. O, como pareciera ser de repente que inconscientemente se está decidiendo, tenemos que entregarnos simplemente a la hegemonía de la nueva superpotencia o la vieja superpotencia. Tenemos que seguir siendo parte del imperio americano o empezar a prepararnos para ponernos digamos, hablar chino mandarín. Tenemos que hacer eso. Tenemos que entregarnos a la dominación de un hegemón, de un nuevo hegemón. Tenemos que convertirnos en buenos vasallos. Y en este caso, en este último caso, si consideramos que tenemos que ser vasallos porque no tenemos peso militar, económico ni político para tener nuestras propias estrategias, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque uno puede ser vasallo de muchas maneras. Uno puede ser un socio. Bueno, vean ustedes las relaciones que tenía Roma con sus ciudades más o menos sometidas. Uno podía ser soci, uno podía tener las leyes, lo que se llama el derecho latino o el derecho romano, o podía ser un amigo y aliado de Roma. Había muchas formas distintas con que uno se enlaza. Uno puede constituirse simplemente en el proveedor de materias primas, como está ocurriendo en África, en su relación con China, al viejo estilo colonialista, materias primas. O podemos convertirnos en un resort vacacional. Que vengan acá los ricachones del hegemón a pasar sus vacaciones y nos convertimos todos en hoteleros, en mozos de cuerda, en guías turísticos, en los maleteros, en los tipos que trabajan en el hotel, en la cocina. Estoy haciendo una metáfora. O podemos constituirnos en la segunda vivienda del hegemón. Dejar que sigan comprando territorios para que sigan poniendo sus segundas viviendas los ricos del hegemón nuevo o viejo. Bueno, de hecho eso ha pasado ya. Hay muchas partes del territorio chileno que ya no pertenecen a Chile, sino que pertenecen a ciudadanos de otros países que se han instalado acá. Ahora todo depende del número. Porque si se instalan 20.000 o 30.000 extranjeros no pasa nada. Si llegan 1 millón o 2 millones es otra cosa. Esto se empieza a convertir en una colonia. Estas reflexiones, que algunos creerán que son puramente académicas, son absolutamente esenciales y debieran reflejarse en las visiones políticas concretas de quienes tienen la pretensión desmesurada, ambiciosa, de convertirse en lo que rige los destinos de la nación. Lo menos que se les pide es ejercicio, creo yo, decir qué Chile vamos a querer, qué Chile podemos tener dentro de quizás circunstancias muy estrechas, cuál es la mejor opción Queremos un país independiente energéticamente, queremos ser un líder en materia de desarrollo, ya que tenemos tanto sol y tanto mar, de esto y lo demás allá. Antes hablábamos del país con vista al mar, que teníamos que en nuestro futuro estaba en el mar, pero parece que eso ya pasó la historia, ya no escuchaba más hablar, salvo el 21 de mayo, del futuro en el mar. A lo mejor el futuro es el litio, o el sol, la energía renovable, o ¿qué es lo que tenemos que apuntar dentro de las condiciones que nos impone lo pequeño que es Chile, lo insignificante que es Chile y las nuevas situaciones mundiales? Este ejercicio no lo ha hecho nadie, y por lo tanto, en nuestra relación con Estados Unidos, con China, que son los grandes ejemplos, los competidores por la hegemonía mundial en este momento, nosotros nos limitamos simplemente a hacer negocio y hacer las cosas del día. O sea, nuestra vida como nación es como la vida de esas personas que no tienen metas ni nada, y la vida les pasa. No viven, sino que la vida les pasa por encima. Cada día es igual al anterior o parecido, dependen de los accidentes del día a día, dependen de si lo echan o no en la pega, dependen de si se ganaron el loto o no, dependen si tuvieron o no una desgracia en su familia, dependen de puras circunstancias exteriores, son como una bola guacha. Un país también puede ser una bola guacha. Y antes de mostrarles el libro, amigos, que quiero mostrarles hoy día, no olviden espacioajedrez.com. Entren ahí, vean si hay algún cupo disponible para los cursos que ya están empezando. Cursos fantásticos, especialmente para los niños. Pensemos en nuestros niños. Nosotros quizás ya estamos de modé, pasé, craqué. Estamos para alarrarse, como dicen los españoles, pero no los niños. Espacioajedrez.com, vea qué cursos quedan. Vea. Gracias al cual yo estoy con este chaleco súper delgado, porque aquí tengo 21 grados. 21 grados tengo acá adentro, y afuera creo que hay 13 en este momento. Así es, con clima, sin ningún ruido, sin olor, sin contaminación y con muy poco gasto de extra electricidad. Y el libro que les quiero mostrar fue A Dar al Cine. Hay una película que ustedes creo que pueden encontrar en Netflix, en algunos lados, en que está, hay protagonistas importantes, no me acuerdo los nombres, nunca me acuerdo los nombres, es mi gran debilidad, ¿no? Dos actores muy importantes. Uno, el libro es El Profesor y el Loco, y es la historia, aquí dice, un cuento o una historia de asesinatos, de insanidad mental, y cómo se hizo el diccionario Oxford de inglés, el libro de Simon Winchester. Es muy interesante a quién se le ocurrió y cómo se empezó a hacer el diccionario de inglés más grande que existe. Yo tengo una versión resumida y resumida y todo, es de este gordo, no estoy exagerando, son como 5.000 páginas. ¿Cómo, a quién se le ocurrió hacerlo de la manera como lo hicieron, mandándole cartas a miles de personas para que mandaran lo que hubieran ellos conocido, encontrado en algún libro que habían leído, de acepciones de una palabra? Por ejemplo, ¿qué acepción para la palabra, no sé, por cualquier palabra de inglés? Y llegaban miles de notas. Los años que se demoró, las historias que hay dentro de esto, y dentro de las muchas historias de esta construcción, que es lo más entretenido que hay, está la historia particular del profesor, el originador de este modo de hacer el diccionario, pidiendo ayuda a miles de personas, y el loco, un personaje real, un tipo que estaba internado en una casa de orate por un crimen que cometió, un ex oficial de las guerras civiles americanas, pero era un tipo muy culto y que fue muy importante. Ahí ten una foto, no sé si del loco o del profesor. El libro súper entretenido, ustedes ven que es cortito. Este es el tipo de libros que pertenecen a esto que les estoy mostrando, que sirven para evadir del presente y de las cosas difíciles que estamos viviendo. El profesor y el loco, y no olviden, Gibson se llama, Mel Gibson es uno de los actores que hace del profesor. Y el otro es este actor irlandés que es medio como histericoide para hacer película, que tiene un temperamento muy exaltado, muy, muy, muy de los irlandeses, que ellos son una raza céltica, muy sanguínea, muy, muy emocional, muy temperamental. Sean Penn, ese es el otro gallo. Mel Gibson y Sean Penn. Sean Penn hace el loco, Mel Gibson hace el profesor. Lo van a encontrar, pero el libro, bueno, una cosa no quita la otra por lo demás. Pueden leer el libro y pueden ver la película. Búsquenla, es súper entretenida y van a aprender de cómo se hacen los diccionarios. Los diccionarios no se hacen simplemente agarrando otro diccionario anterior y copiando la pata, agregando un par de cosas. No. Menos cuando estaban empezando a hacerse. Porque la historia de los diccionarios en sí es muy interesante. Muy interesante. Yo algún día voy a hacer un sábado cultural con la historia de las enciclopedias y de los diccionarios. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será hasta mañana.